actívate y dale volumen a la radio.
Que llegó la hora de...
Misión Cultura en Movimiento.
Revista cultural de la Misión Cultura.
Impulsando nuestra diversidad e identidad.
YSW. Me tiene mal de la cabeza. Y si te digo lo que siento, mami, sé que por la noche tú rezas. Y hacer lo que sea por amarme. Pero tú me haces una brujería. Y no entendía por qué no respondía. ¿Será que tú me hiciste una brujería? Come on, come on. Y ya no quiero contestar, no me importa ni siquiera dónde estás. Tú me llamas cuando estoy con otra, no lo veo despierto. Algo me decía que debajo de su cama tenía una foto mía, con una forma extraña y par de vela encendía. Pasaron varias semanas y yo no lo entendía, pero maldigo el día que probé tu cuerpo. Baby, no me llames, que tú me odes. Si tengo oficiales que lo corroboren. Si tú estás pensando que yo te devore. Baby, imaginando qué pasó esa noche. Gana de rumba, no paré de bailar. La música sonando y la botella en la mitad. Te gustó mi flow, baby, eso es normal. Después tu padre trago te tuve que enamorar y... Porque no respondía. Será que tú me hiciste una robería. Dilo. Me tiene mal de la cabeza. Y si te digo lo que siento, mami, sé que por la noche tú rezas. Y hacer lo que sea por amarme. Me tiene mal de la cabeza. Y si te digo lo que siento, sé que por la noche tú rezas. Y hacer lo que sea por amarme. Baby, no me llames, tú me odes. Si tengo oficiales que lo corroboren. Si tú estás pensando que yo te devore. Yo vivo imaginando qué pasó esa noche. Gana de rumba, no paré de bailar. La música sonando y la botella en la mitad. Te gustó mi flow, baby, eso es normal. Después tu padre trago te tuve que enamorar. Y tú me hiciste una brujería. Y no entendía por qué no respondía. ¿Será que tú me hiciste una brujería? Dilo.
Hoy es viernes y lo sabemos porque hemos comenzado Misión Cultura en Movimiento Radio, entrando en nuestra edición número 23 con el tema Brujería, interpretado por Jan Bene.
Pues sí, Luis Miguel, es viernes primero de agosto de 2025, dándole la bienvenida a un nuevo mes lleno de oportunidades y grandes éxitos para todos.
¡Ay, qué linda!
Cuando son las 8 y 3 de la mañana, te comentamos que esta es la edición número 23 de Misión Cultura y Movimiento Radio, que llega a ti gracias al equipo integrado por Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Gloria Mesa en la Dirección de Gestión Comunicacional y en la Coordinación General de Alba Ciudad, Dariela Tello.
Abraham Garrido en los controles, en la producción Jerónimo Medina, PNI 35109, con la asistencia de producción de María Ramírez y Luis Tobar, en la locución Violeta Ibarra, certificado 42177, y Luis Miguel Rebolledo, certificado 47274, todo saliendo por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
Dilo.
FM.
Buenos días, Luis Miguel, ¿cómo estás?
Ay, ya hacen la pausa, qué linda, Violeta.
No, porque eso, yo puedo vivir con eso, con tus propios...
Con esos chispazos de creatividad.
Bueno, sí, vamos a pensar que son chispazos de creatividad, pero vamos a decir que son efectos de sonido en vivo, porque eso hace que la radio esté viva, entonces...
¿Ves? Y hace que nos inviten a los proyectos especiales, esas cosas.
Exacto, lo que no me gusta son los chistes.
Ay, amiga, ya te lo tengo, gracias por recordarme.
No.
Vamos con el primero.
Ok, rapidito. Okay.
¿Por qué el 59 estaba de pie?
No sé.
Porque después 60.
Las señales de Alba Ciudad en internet son @albaciudadfm en Instagram y en TikTok, sumando su página web www.albaciudad.org, en donde podrás estar al día con las noticias en general y escuchar tanto los programas como la música que tienen para ti.
Qué público tan pesado, de verdad. Y las nuestras son en Instagram, @bmisioncultura, en Facebook nos consigues como B Misión Cultura, en YouTube como Fundación Misión Cultura y por TikTok @rmisioncultura. Por lo que estamos saliendo en este momento en vivo al frente Chispita.
No, por favor.
No, de la Génesis Rodríguez.
Ay, Dios mío, de verdad.
Esta mañana andaba que yo soy la luz de este programa. Me bueno, Chispita. Muy bien.
Claro. Vamos a escuchar el tema Man Blues ejecutado por Carl Jader. Y al regreso nos vamos.
¿Por qué?
Carl Jader.
Jader.
Y al regreso nos vamos a nuestra primera entrevista de hoy.
Ellos son saberes, vivencias y tradiciones. Ellos son
Talento Soberano.
Conversamos con ella el pasado martes 29 de julio en nuestro podcast sobre un proyecto maravilloso que une moda con cultura y orgullo por nuestras raíces ancestrales. Se trata de Dayon Mois, directora creativa del proyecto Venezuela Indómita.
Hoy la tenemos acá para hacer un resumen de este proyecto y para que nos invite a su próxima muestra. Bienvenida a Misión Cultura Movimiento Radio.
Ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Súper contenta de estar acá, de saludar a toda la gente que nos sigue a través de Alba Ciudad y que nos sigue también a través de TikTok. Saludo a los TikTokers allá. Estamos aquí transmitiendo. Amo la radio, tengo que decir.
Sí, no se nota que estás muy contenta y nos gusta, eso nos gusta.
Me encanta la radio, da esa cercanía, esa cosa de que te hablen en la patica de la oreja. La radio tiene eso, que parece que te habla a ti solita.
Es verdad.
A ti solita, nadie más.
No, y cuando estás aquí, tú estás hablando y no sientes que te está escuchando un gentío y tú estás hablando aquí.
Por eso es que yo soy tan cercano y echo mi chiste para que la gente se
ríe. Claro, porque cada uno asume la cercanía desde un punto.
No, pero no le dejes a Dayon, por favor. Dayon,
ay,
no.
Gracias, amiga, te quiero más.
Dayon, mira, vamos a empezar a esta conversación. ¿Qué te inspiró a fusionar la moda con la identidad y las raíces venezolanas? ¿Y cómo nació la visión de Venezuela Indómita? Además, un nombre muy lindo.
Sí, bueno, yo digo que somos Venezuela Indómita porque a este país nos ha pasado de todo y no y nada nos detiene, pero desde el momento cero, creo yo,
es
de
verdad,
nuestra historia.
Es cierto.
Y en la historia contemporánea y en la historia reciente tenemos múltiples muestras. Entonces, bueno, yo nací en una casa de modista, de una costurera. Yo crecí entre telas, hilos, decidiendo que me ponía hoy con una mamá que le encantaba vestirme con los trajes más originales que ella encontraba.
Eso
en las revistas
bien.
Burda. Aquí los que nos están escuchando de pronto conocen Burda, Neumod y Patrones, tres clásicos de las costureras por Patrones. Entonces, bueno, después, bueno, con los años, con el tiempo, uno va entendiendo que vestirse es un acto político.
Sí.
Leía en estos días que hay un libro del Manual del Vestido, creo que ese es el título, de Humberto Eco, que dice que es la primera decisión que tomamos al levantarnos.
Es cierto.
Ajá. Y es la primera decisión política también, porque a veces uno se encuentra gente que te dice, no, yo no sigo la moda, a mí eso no me importa.
Y ya es.
Y no, todo lo que tú te pones tiene un mensaje. Y tiene un mensaje desde la tela con la que fue confeccionada, el modelo, los colores, todo. Y aparte de eso, ¿cómo me muestro? Entonces, ¿cómo nos mostramos los venezolanos? En el mundo, por ejemplo, los bolsos Susú, que los hacen los guayú, y los hacen los guayú del lado venezolano y colombiano, la guajira, todos, y la gente que no conoce, sabe que es binacional,
¿no? Claro.
Entonces, los bolsos Susú, en lo que es el closet de cualquier amante de la moda en el mundo, es un objeto de culto. Por ejemplo, un bolso Susú puede costar en Europa entre 90 y 200 euros. Y nosotros tenemos los Susú. Bueno, los Susú acá son hermosísimos. Los lleva en especial la gente como más artesana, más hippie.
Sí.
Pero no es así como una cosa ultra cool que yo lo voy a tener en mi cartera porque, o sea, no.
Y es importantísimo además todo lo que son los diseños. Como bien comentas, la moda expresa lo que algo de nuestras realidades y de nuestra forma de estar en la vida, y por eso es que ahorita hay tantas críticas en redes sociales precisamente a esto del clean look, a que todos seamos uniforme y no se vea la originalidad de cada uno de nosotros y de nuestras vivencias. Y qué es eso, pues cada uno de lo que escogemos para vestirnos es parte de nuestra realidad.
Sí, es parte de nuestra realidad, y como parte de esa realidad, bueno, nosotros miramos alrededor. Solamente, mira, por irnos muy cerca, nos vamos a cualquier tienda de la Red de Arte y ahí encontramos un sinfín de materiales, de objetos que pueden formar parte de nuestro espacio cotidiano inmediato, como es una cesta guarao, como es una hamaca de moriche. Pero también cuando buscamos accesorios, todo
los
el trabajo
claro.
que se hace con la mostacilla,
con la mostacilla.
Todo ese trabajo, también el tejido, todo lo que hacen los guayú. O sea, tenemos una infinidad de materiales y de formas de presentarlos que forman parte.
Muchas texturas para trabajar.
Muchas texturas.
Y
forman parte de nuestra idiosincrasia y corresponden a este lugar donde vivimos con esta luz maravillosa. Hablábamos de la luz del sol. Esos bolsos, esas mantas guayú quedan increíbles con estos colores. Pero para quienes nos están escuchando y pueden pensar, bueno, sí, pero yo no me voy a poner una manta guayú. Bueno, quién sabe, pero, por ejemplo, tuvimos en el primer desfile que hicimos de Venezuela Indómita, tuvimos unos pareos que yo hablaba con Silvia de Guachain, que ella nos acompaña, forma parte de este proyecto también, o sea, nos acompaña como creadora. Y yo le pregunto todo porque yo no quiero meter la pata, pues.
Exacto.
Porque ahora, con esto de las redes, se imponen muchos términos, como lo que tú decías del clean look, de todo esto. Pero también está lo de la apropiación cultural, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿quién se apropia culturalmente de qué? Oye, una mortal como yo no se apropia de nada. Primero,
exacto,
que yo nací aquí, pero yo no me apropio, porque yo creo que la apropiación cultural se da cuando estamos hablando de las marcas y cuando estamos hablando del mundo. En estos días, una amiga me preguntaba, una argentina me decía, ay, yo me quiero poner turbantes, pero, ay, ¿tú crees que eso es apropiación cultural? Mira, pueblo no se apropia culturalmente de nada, pero pueblo le da vida.
Me gusta eso, Dayón, lo que acabas de decir, me parece súper lindo.
Porque si está ahí hecho y nadie lo usa, no tiene
no,
sentido.
No, es que como claro. bien comenta John, es que realmente uno lo usa. O sea, eso no es la apropiación cultural viene cuando una gran marca se lucra y además claro. no le paga, como ha pasado muchísimas veces dentro de la moda. Que, por ejemplo, que hubo un caso hace como un año, dos años en Perú, que vino una diseñadora, y lo pongo entre comillas, y entonces fue a una comunidad indígena, les dijo que sí, no sé qué, sí. y no le pagó el dinero a las personas, como, ¿por qué estás cobrando eso tan caro? Si yo estudié y no sé qué, y me vas a cobrar eso. Y yo, más o menos, ¿qué pasa
más
aquí?
O menos.
Eso sí es apropiación cultural.
Eso es apropiación cultural. También hubo un caso con Stella McCartney, que ella quiso mandar a hacer unos bolsos Susu, pero con sus colores y sus diseños.
Exacto.
Entonces, no, señora, eso es una maquila. Eso no es una transmisión ancestral del conocimiento, porque lo hablábamos en el podcast, que yo decía, hay gente que me dice, bueno, pero es que nada es ancestral. Bueno, mira, esos collares de mostacilla que nosotros vemos que hacen las mujeres chaimas, que hacen las yecuanas también, oye, esos patrones tienen años,
sí.
tienen
sí.
siglos, uno transmitiéndose al otro. Entonces, oye, sí hay una transmisión cultural.
Claro.
Y si hay algo por lo que tenemos que velar nosotros también. Pero no velar por ellos, digamos, y eso es una de las funciones que queremos, o sea, de lo que nos proponemos en Venezuela Indómita, no es velar como un objeto guardado, es un objeto vivo.
O sea, velar el respeto hacia la tradición, hacia la manifestación, pero no celarlo de una
claro.
manera de no lo uses, por favor.
Claro, por ejemplo, volviendo a lo de Silvia, ella tiene ellas tenían unos pareos guardados.
Okay.
Entonces ella me dice, oye, mira, ya que vas a hacer esto, de pronto los puedes desfilar. Porque esos pareos en nuestros espacios no están dando resultado, porque es una tira tejida súper bonita, pero está allí y no da como resultado. Bueno, se lo pusimos ese día a las modelos. Yo le decía, utilícenlo como ustedes lo utilizarían.
Okay.
¿Cómo te lo pondrías tú para ir a la playa? ¿Cómo te lo pondrías? Bueno, esos pareos, que son unos vestidos tejidos pegaditos, esos arrasaron en el desfile.
Imagínate.
O sea, todas las modelos lo querían, la gente le encantó. Entonces yo decía, bueno, fíjate, esto es una pieza que habla de algo ancestral, del tejido, de la forma sí. como tejen ellos, y puede formar parte. Entonces yo en el último encuentro, en la Filben que llevamos a algunas de nuestras artistas a exponer en el espacio de ellas, de la Rec Sur, yo le decía, oye, mira, yo me puedo poner una manta con unos blue jeans y unos tacones. Porque
claro, claro. Porque también hay que partir del respeto, como bien
comentas. Claro, entonces ella me dice, por supuesto que sí, Dayon, tú eres una fashionista. Me dice, póntelo como quieras. Entonces yo le decía, claro, porque todos también nos identificamos, forma parte. Pero, por ejemplo, en mi caso, digamos, cualquier persona se puede poner cualquier cosa en cualquier espacio como quiera y de pronto no tiene como tanto impacto, pero en mi caso, que estoy hablando de una moda que tenga sello ancestral, que tenga también moda afro, oye, no, yo no puedo porque a mí, mira, ¿esta qué le pasa? Se puso este vestido que es un vestido, digamos, de una ceremonia y se lo pone para estar en casa.
Exacto.
O sea, entonces yo creo que en eso uno sí tiene que estar atento al diálogo.
Porque además tú trabajas desde esto, desde todo
claro.
lo que son las técnicas ancestrales. Y comentaste lo de la moda afro. Coméntanos un poco de esto de la moda afro, explícanos cómo logras integrar tanto este respeto que nos has comentado y además muy emocionada y que has transmitido eso muy bien, de todo lo que son estas técnicas ancestrales, también de todo esto y esta parte indígena de nuestra cultura, como ahora viene otra parte importantísima de nuestra cultura, como es lo afro. Cuéntanos sobre esto de la moda afro.
Sí, bueno, yo empecé a trabajar en un proyecto muy hermoso que parece que esta semana verá la luz, que es de la Misión Venezuela Joven. Y entonces a mí me llamaron a trabajar con ellos para buscar la moda afro, moda con técnicas ancestrales hecha acá en el país. Y bueno, yo salí a buscar la moda afro porque la moda afro, bueno, para empezar, ¿qué es afro? Una persona afro se viste distinto, no se viste distinto, pero bueno, vamos a decir que tiene que ver con... en este momento, decía la profesora Casimira Monasterios, decía, bueno, está de moda el afro, pero bueno, ya estuvo de moda en los 70, yo me lo puse, me lo dejé, y después que pasó de moda, todas se volvieron a desrizar el pelo. Entonces, sí, porque usted sabe que para Clara, la profesora Casimira.
Eso sí es verdad.
Pero partiendo de eso, ahora hay un, también a propósito de las redes, hay un, digamos, reverdecer del tema del cabello afro, de accesorios, complementos directamente hechos para el cabello afro. también hay como una suerte, yo tengo como una suerte de discusión porque finalmente todos los dueños de los productos que se venden para estilizar el cabello afro son los asiáticos, siguen siendo los asiáticos, son los hindúes, hindúes y pakistaníes, por ejemplo. No es que tenga nada contra ellos, pero yo digo que bueno, que hasta en esos espacios que es el quien pone el capital y quien desarrolla el modelo económico.
Claro.
No sigue siendo la gente afro, pues, que pudiera ser como un empoderamiento sí del rizo, pero bueno, vamos a hacer nuestros productos, entonces nosotros también vamos a intentar hacerlos. La moda afro a mí me generó muchas preguntas. Bueno, ¿quién hace moda afro? ¿Cómo es la moda afro? Lo primero que asociamos a moda afro son estas telas que yo llevo aquí en la cabeza, que son las telas wax. Entonces, bueno, empiezas a investigar en las telas wax que se hacen especialmente, se hacen en África, ahorita les he hecho cuenta. En principio se hacen en África, pero estas telas también fueron parte de la colonización y fueron los belgas los que esta tela quisieron copiar, esta forma de textil que hacían en Indonesia, la quisieron replicar, no les gustó y la llevaron a las colonias.
Okay.
Claro, ¿qué pasa? Que también terminamos adoptando esto, y bueno, esto forma parte, por ejemplo, en Ghana, los tejidos wax, hay diseñadores que hacen telas wax específicamente, que las diseñan, que son exclusivas. Pero ¿qué pasa? Que el mercado chino es como es, y bueno, las copian y las mezclan con
cosas plásticas.
Ajá. Y pero también les da durabilidad, o sea, es como un tema así bien grande. ¿Qué pasa? Que pareciera cuando aquí en Venezuela nos empezamos a vestir de afro, los grupos, todos compramos esa camisa que es el estampado Daxiki, y todos compramos esa camisa que la venden en las tiendas hindúes. Entonces, bueno, la pregunta viene por ahí. Yo empiezo, bueno, la moda afro, ¿quién la hace? ¿Quién es afro? ¿Alguien que es moda afro porque la diseña un diseñador afro?
¿Quién la puede usar?
¿Quién la puede usar? Exacto. Entonces empecé con esa pregunta y sí hay gente. Lo que sí está claro es que hay dos cosas. A la gente afro en general, y nosotros yo creo que este sentimiento caribe también lo da el vestirse, es un acto de resistencia.
Sí.
Y el vestirnos a las personas afrodescendientes sí nos ha mantenido en el tiempo. Quizás porque es más posible vestirse como somos en distintos espacios a los compañeros indígenas. O sea, las comunidades indígenas sí su vestimenta para presentarse al otro en general se tienen que vestir de otra manera.
Exacto.
Nosotros no. Entonces en lo afro sí hay un acto de resistencia. Lo encontramos en el hip hop, en el movimiento de los Zapper, en los negros el 23 de enero, en la salsa, en Barlovento, en todas partes, porque eso sí nos conforma. Entonces digamos que a partir de ahí, si digo yo, bueno, este es el punto fundacional de la moda afro, vamos a hablar cómo nos vestimos, cómo se viste el movimiento
hip hop,
cómo nos vestimos, cómo se visten los grupos de música tradicional afro.
Exacto.
O sea, todos, o los grupos o que fusionan todos, pero todos buscan más o menos en lo mismo. Y bueno, por ahí entonces es que empecé. Bueno, hay gente fantástica. Está Asho, que es una marca del 23 de enero. Ella comenzó haciendo moda afro. Ahora va a estar también Diego Urbina. Tenemos algunos referentes en el país y muchos internacionales. O sea, muchos internacionales afro en distintos espacios. De hecho, esta semana, el 6, por ejemplo, en Londres, se hace la semana de la moda afro. Y hay diseñadores emergentes. Ayer yo entraba, veía una mujer que hace una cosa bellísima y cuando veo, tiene 300 seguidores. Quiere decir que es emergente.
Claro.
Entonces sí hay una forma de comunicar. Las redes también lo manifiestan mucho, que va desde las telas wax hasta la camisa, hasta la pinta años 70 y hasta lo que...
Claro.
Para terminar, los turbantes y cómo se visten las mujeres en Curiepe para bailar tambores, el primer pueblo de negros libres que marca una pauta. Se viste.
Eso fue claro.
Mira, me encantó esta conversación, pero ya es tiempo de irnos. Yo creo que deberíamos hacer una segunda parte para seguir hablando de la moda, porque esto de la moda es... A mí un tema que me apasiona y sobre todo que tiene que ver con la sociedad. Así que, Dayon, para quienes quieran ver las redes sociales, para que nos lo digas rapidito.
Sí, yo estoy en las redes sociales como Dayon Mois, Day On, Día Encendido. No se te olvida, Mois como maíz, entonces es Dayon Mois. Y como Venezuela Indómita, vamos a estar en la Galería de Arte Nacional.
Eso para allá, va a preguntar.
27-28 de agosto, vamos a estar... hablando de la moda afro, desde esta visión de la moda, vamos a hablar con... Vamos a honrar a las mujeres afrodescendientes y caribeñas.
Listo, está bien.
Gracias
no,
por
vale,
la invitación.
Ay, no, buenísimo. Entonces ya escucharon todas las redes sociales, estén pendientes porque esto sé que va a estar buenísimo porque estábamos hablando con Dayon Mois, directora creativa del proyecto Venezuela Indómita. Y ahora llegó el momento de identificar a la emisora Luis Miguel, así que nos vamos y al regreso.
Más de Misión Cultura y Movimiento Radio, impulsando nuestra diversidad e identidad.
En breve, seguimos impulsando nuestra diversidad e identidad a través de Misión Cultura en Movimiento.
Las 8 y 25 minutos.
Visita nuestra página web albaciudad.org. albaciudad.org.
En el paraíso de Chabasquén, municipio Monseñor José Vicente Unda del Estado Portuguesa, existen algunas construcciones que han adquirido significado fundamental para los colectivos que allí habitan y por ello han sido consideradas como patrimonio cultural. Entre ellas está el obelisco de Chabasquén.
Yo no me voy de mi llano, no me moleste con pinche, mire donde tengo esta vaca pa' zorrearle una biche.
Con motivo del bicentenario de la fundación del poblado de Chabasquén, se erigió un monumento en forma de columna de base cuadrada a la entrada de la población. Este se inauguró el 19 de diciembre del año 1967 y en torno a esta obra se construyó una plazoleta que fue restaurada en el año 2009. En el centro del obelisco se encuentra representado un par de hombres de cuerpo entero quienes sostienen un par de varas de las empleadas en la batalla del baile de Tamunangue. En la parte superior, rodeando sus cabezas, se encuentra un violín, un mandolín y un cuatro. Y a los pies de los combatientes bailadores se encuentran dos tambores. Al fondo se aprecian las montañas que identifican a la localidad de Chabasquén. En la cara posterior del obelisco se encuentra otra composición de figuras humanas que representan a dos cultivadores de café recogiendo los frutos de la planta. Conocimos el obelisco de Chabasquén, patrimonio cultural del Estado Portuguesa, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos Alba Ciudad.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Endorfina, hormona de la felicidad. Son un analgésico natural que mitiga la sensación de dolor, regulan el apetito, fortalecen nuestro sistema inmune, disminuyen la ansiedad y aumentan la sensación de bienestar. Reírse, sociabilizar, practicar ejercicios, dormir bien y realizar actividades que disfrutes favorecen su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Agenda cultural. ¿Tienes entre 7 y 12 años de edad y quieres aprender del cómic? Entonces, este taller es para ti. Aprovecha y asiste a las instalaciones de la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes los días jueves 7 y sábado 9 de agosto de 10 de la mañana a 12 del mediodía con el facilitador Rommel Avendaño. Para mayor información, escribe al 0412-265-1813. No te lo pierdas.
Somos conciencia. Somos cultura.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos. No arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas. Separar los desechos. Cuidar los animales y plantas. y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Las 8 y 29 minutos.
Alba Ciudad, voz del pueblo, un canto a la verdad. Con la fuerza de tu señal, nos llenas de libertad. Tu misión, informar sin cesar, educando con pasión. Entreteniendo con calor, unidos en un corazón.
Gracias a nuestros oyentes, por su fiel sintonía que nos inspiran. Cada día a seguir con alegría.
Y seguimos con más de Misión Cultura en Movimiento, impulsando nuestra diversidad e identidad.
Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pegas fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas estas tierras. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta.
Hey, no te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Esta es la edición número 23 de Misión Cultura y Movimiento Radio, saliendo en vivo por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, por www.albaciudad.org y por nuestra cuenta de TikTok, que hoy no he saludado mucho, sí, a toda esa gente linda que nos está viendo en TikTok, @rmisioncultura, hoy viernes primero de agosto de 2025 a las 8 y 33 de la mañana.
Y eso que revisamos el guión.
El guión.
¿Estás viendo?
Sí, automáticos somos.
¿Qué escuchamos? Yo mismo soy. ¿Se llama la canción, no?
No, se llama Soy Yo.
¿De quién?
De Bomba Estéreo.
Ah, ¿te gustó?
A mí me gusta mucho Bomba Estéreo.
Muy bueno.
Me gusta mucho, 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 bastante. Así que aprovechamos también todo este ánimo y toda esta energía que tenemos.
Que dejó de John.
Sí, que dejó de John, para saludar, como ya es costumbre, a todos los oyentes y especialmente a las y los promotores culturales en las comunas, a los y las responsables de cultura en las parroquias y a los y las coordinadoras estadales conectadas a través de www.albaciudad.org, sumando a todos quienes nos están sintonizando a esta hora. Gracias por estar ahí.
Gracias a todos y todos. Ahora nos vamos a nuestra segunda entrevista de hoy.
Ellos son saberes, vivencias y tradiciones. Ellos son
Talento Soberano.
Seguimos conociendo esos esfuerzos que hacen nuestros artistas, cultores y creadores que impulsan a la cultura venezolana. Esta vez vamos a lo musical, porque en los próximos minutos hablaremos del proyecto África, un canto ancestral.
Para conversarnos sobre él, tenemos en cabina a Mayra de Sousa, parte del grupo Ritmo, Tambor y Fusión. Así que buenos días, y también el compañero
Julio Estanga.
Julio Estanga,
fui yo que me quedé.
Ah, ok. Así que buenos días, bienvenidos.
Está muy temprano,
Violeta. Misión Cultura Movimiento Radio.
Gracias por la invitación. Para nosotros es un placer estar aquí, bueno, y que nos brinden este espacio para difundir nuestra música y todo el trabajo que venimos haciendo desde hace bastante tiempo. Así que
¿desde hace cuánto tiempo?
Hace 9 años.
Que 9 años ya. Suena poquito, pero...
No, es bastante.
Con una pandemia por medio, además.
Sí, exacto.
Sobrevivimos.
Sí, sobrevivimos, sí. Y bueno, seguimos enalteciendo nuestra música tradicional afrovenezolana, que a eso nos dedicamos, pero fusionándola con otros ritmos afro de otras latitudes. A eso se dedica RTF Ensemble, que es Ritmo, Tambor y Fusión. Y bueno, con este tema África quisimos precisamente dar a conocer nuestro trabajo y lo que estamos visualizando, y dar a conocer tanto nuestra música como esa música de otros países, y más que venimos de una mezcla, de una negritud, de lo África, de los tambores. O sea, se le da el protagonismo mucho a ese tipo de música en este tema.
RTF es una agrupación que toca todo tipo de género, ¿cierto?
Sí, tenemos varios formatos incluso. Uh-huh. Está el ensamble, está la parranda, está el bailable, está solamente tambores, porque el ensamble tiene, RTF Ensamble tiene guitarra, tiene bajo, tiene cuatro, tiene la batería, que el ejecutante es Julio, que tenemos, está hoy acompañándonos. Tiene la percusión afrovenezolana, pero también tiene tumbadoras, tiene tres metales, depende de lo que mostremos, pues. Pero está la trompeta, está el trombón, o sea, no es netamente tradicional el trabajo.
Claro, y esa fusión.
Sí, y aparte de eso, entre los integrantes de la agrupación, hay músicos que tenemos gustos musicales diferentes.
Claro, y eso es interesante.
Entonces eso hace que, bueno, cada quien se incline un poquito a lo que le gusta, y nos lleve a hacer diferentes géneros musicales. Algunos son más salseros, entonces aprovechamos y hicimos el grupo bailable, y hacemos salsa y hacemos merengue. La mayoría de los integrantes de la agrupación son de Barlovento, de la población del Clavo, y ellos han hecho parranda toda su vida. Claro. Entonces está el formato de parranda. Y bueno, está el ensamble, que es donde combinan toda esa información.
Claro, que es en donde hay toda esa riqueza, precisamente de la diversidad, de gustos que hay dentro de todo lo que es la música.
¿Qué los hace voltear específicamente hacia lo ancestral? O sea, ¿qué hace que creen este proyecto África?
Mira, por palabras de nuestro director Uniel Barbosa, con este tema nosotros quisimos agradecer toda esa herencia musical y cultural que nos ha dejado la madre África, y quisimos combinar a través de ritmos y melodías en ese tema. Y bueno, y salió este bellísimo videoclip y tema que se llama África, y bueno, espero lo disfruten.
También es que desafortunadamente nuestra música tradicional venezolana pues no tiene tantos espacios, y a la gente no le llama mucho la atención si no la combinamos o la elaboramos con otro tipo de música, otros tipos de género. Uh-huh. Entonces nosotros de alguna u otra forma no estamos dejando atrás nuestra música tradicional, no estamos respetando los códigos dentro de la música tradicional, pero lo estamos haciendo con otros géneros que a lo mejor son más llamativos para el oído, uh-huh, tanto del venezolano, porque para el extranjero nuestra música es la mejor. Uh-huh. Desafortunadamente para el venezolano no tanto. Entonces también tratamos de buscarle la manera de que sea más llamativa, y entonces surja la pregunta, ¿qué están haciendo allí? En el tema de África hay demasiados géneros. Ay, hay demasiados ensambles dentro de 13 minutos, porque
claro, son 13 minutos de
música. Sí. Son 13 minutos totalmente entretenidos. Si comienzas a verlo, lo vas a terminar de ver porque cada minuto es mejor que el otro.
Yo lo escuché dos veces.
Dos veces, además. Precisamente hablando de eso estás comentando, Mayra, y lo comentas muy bien, que es como esa visión o esa forma de presentar la música tradicional. Me imagino que también tuvieron contactos con cultores propios de estas manifestaciones que están reflejadas en esta canción. ¿Cómo fue esa experiencia con esos cultores o con esas personas que trabajan lo más tradicional, pero también traerlo desde estos gustos más urbanos como la salsa o estos ritmos un poco más electrónicos o qué sé yo? ¿Cómo fue toda esa experiencia?
Bueno, desde Runiel Barbosa, que es el director y creador de la agrupación, ellos son de pueblo, uh-huh. Entonces tienen contacto directo con muchos cultores. Incluso en el tema África participaron muchos de ellos, uh-huh. Como Betsaida Machado, como Ángel Palacio, como Belky Figueroa, como Juan Carlos Segovia, Ife.
El Taro.
Mucha gente de Barlovento, incluso nuestros mismos muchachos de La Parrana, que también participaron tocando algunos de los instrumentos. Hay contacto directo con los cultores, siempre. Incluso nosotros nos encargamos de hacer mucho trabajo, uh-huh, de investigación, tanto individual como grupal.
Claro. Que es lo importante dentro, sí, de una agrupación, saber, sí, por lo menos la raíz de...
Y por eso digo que no respetamos los códigos, uh-huh, de cada género. Eso es muy importante. Hacemos tal cual. O sea, en un mismo tema, por ejemplo, uh-huh, hay que se llama Festejo Peruano. Este tema es de Perú. Uh-huh. Y allí está el ritmo de la caja peruana.
Exacto.
Y estamos haciendo también el tambor de guatire.
Okay.
Claro. Pero con su redoblante y sus dos culepullas.
Y es importante destacar que la persona que grabaron el redoblante y los tambores son personas que conocen, son cultores de guatire. O sea, decidimos buscar a la gente que en realidad sabe de sus ritmos para que viniera a grabar el tema y también para demostrar que estamos respetando bien,
exacto,
la raíz.
Exacto, ¿no? Y además es un lindo trabajo porque presentan eso y además el aprendizaje, ¿no? Todo ese proceso de aprendizaje. Están hablando de que este es un set de 13 minutos. ¿Cuándo y dónde fue el estreno de África, un canto ancestral? ¿Y cómo fue la recepción del público? También queremos saber eso.
Bueno, ya tenemos 3.000 views, imagínate, en YouTube. Ya cumplió un mes
del
lanzamiento. Lo lanzamos en vivo, uh-huh, porque aparte estos 13 minutos fueron tocados en vivo.
En vivo.
En el Teatro de la Nueva Granada del INCE, gracias a que nos brindaron esos espacios, allí lo podemos inaugurar. Y el 21 de julio lo lanzamos por las redes sociales, por YouTube. Uh-huh.
YouTube,
fue un trabajo de...
Están en todas las plataformas,
sí,
¿no?
Ya están en todas las plataformas.
Sí, pero seguro los quienes nos están escuchando quieren verlo para ver todo ese...
Sí, sí,
ese...
Sí. Ingresen en YouTube, RTF Ensamble, Instagram, en todas nuestras redes sociales, RTF Ensamble. Ahí está el link también, si ingresa por Instagram, y pueden verlo directamente. Pero 13 minutos fueron 2 semanas de trabajo.
Claro, porque es que la gente piensa también que eso no es nada más un ratiquito y ya, ponte y toca.
Uh-huh. Es más, tipo anécdota.
Ajá.
El 21 queríamos hacer el lanzamiento y ese mismo día todavía el video no estaba listo.
Eso pasa.
Entonces, sí, bueno.
A nosotros nos pasa, ¿verdad, Tomás?
Igual hicimos la presentación, fue magnífico porque hacer 13 minutos de música en vivo es otra experiencia. Además, con la gente que grabó, que
bueno,
pudieron estar ese
es otra dinámica y se destapan muchos miedos. Sí, se desbloquean miedos nivel.
No, y estar con esos personajes que no han dado tanta,
claro,
música, tanta riqueza musical. Un Vladimir Quintero, un percusionista de Huaco. Tuvimos el honor, o sea, de todos. Realmente
sí, es que yo
fue...
vi el video, yo sí me quedé así como que, ¿qué?
Que estamos hablando de 13 minutos donde se toca quichimba, se toca quitiplá, se toca culuepuya, se toca palomayombe, se toca batá, se toca festejo peruano, se toca tambor de guatire, se toca el patrón de la batería que está haciendo un ritmo a 4/4, pero a la vez parece que fuese a 6/8. Entonces es una combinación de ritmos que cualquiera que escuche dice, pero ya va, ¿cómo hicieron? Sí. Otra anécdota, cuando el maestro Vladimir Quintero llega a grabar y escucha todo lo que está sucediendo, él dice, bueno, chamo, ¿yo qué voy a hacer aquí si aquí todo está hecho?
Y precisamente, ¿quién hizo todo ese ensamble, no?
Runiel Barbosa. Ajá,
Barbosa. Es importante que lo digan, porque no la...
No, él es el creador, él es la mente maestra. Él tiene, mira, 30 años, pero de verdad que Dios lo bendijo con tanta creación musical. Esto inició, nosotros participamos en un evento que se llama Embajadoras del Tambor, Embajadores y Embajadoras del Tambor.
Muy bueno.
Y sí, por Festacove, la Fundación Festacove. Y en ese momento el presidente de Festacove le dice a Runiel, mira, necesito, por favor, no, porque nosotros hacíamos una parte de lo musical. Pero es que hay varias candidatas, entonces una es de Yaracuy, una es de Vargas, entonces quisiera que ustedes hicieran algo base
de cada
tradicional,
estado.
Pero de cada estado. Y a medida que va pasando la candidata del diferente estado, ajá, pues toquen algo de ese estado.
Exacto.
Y ahí es donde nace África.
Ah, ¿ves? ¿Viste?
Y después lo que hicimos fue todo el invento después de Ronier, meterle más venenito porque no le gusta nada sencillo. 8 minutos, entonces vamos a ponerlo
en 13 minutos y además
y en vivo.
Y con bailarines.
Sí, sí, tal cual. Además, bueno, también tuvimos la oportunidad de que nos colaboraran en los espacios del Tunar Fuerte, que son unos espacios hermosísimos. También tuvimos a H, un tremendo productor audiovisual. De verdad que somos bendecidos y afortunados porque, bueno, también hemos hecho un trabajo, no solo en lo musical, sino en lo personal.
Claro.
Y, bueno, está reflejado en ese video.
Sí, para allá iba precisamente, porque la agrupación RTF mayormente está integrada por chamos, por muchachos.
Sí,
pues,
gracias.
Sí, por muchachos. Mayra se ve la más jovencita, pero...
Pero no soy la más
jovencita. No, eso no importa, sí. Claro, una es la más jovencita del grupo.
Pero ella
es
la más jovencita.
Yo le pero soy la única 44. Mujer.
Es la única mujer del grupo.
Uno como pa' dos.
Soy la única mujer de 14 hombres.
Jesucristo, ¿cómo te va en esa agrupación?
Siempre me preguntan.
Sí, porque
yo los quiero a todos, hay que quererlos.
Oh, sí, hay que quererlos.
Solo voy a responder eso.
Pero qué bueno, y esa experiencia que tienen, además me imagino que esta experiencia de África, un canto ancestral, todo esto, como han venido hablando, este ensamble musical que realizaron es de fusión y también de mucho respeto a la tradición, fue eso, un proyecto con de aprendizaje, pero también de un trabajo, pero me imagino que les queda también un recuerdo muy lindo de todo.
Sí,
¿no?
Claro.
Sí,
Después de esto nosotros dijimos, mira, si ya nosotros hicimos África, hicimos todo esto, logramos juntar a todos esos maestros, ya nosotros podemos hacer lo que queramos.
Claro.
Y lo podemos hacer bien porque ya lo hemos demostrado y nos lo demostramos a nosotros mismos, que es lo importante, y estamos muy muy contentos con el resultado.
Importante. Ay,
y son jóvenes formándose y formando al mismo tiempo.
Importante destacar eso, que la producción fue netamente de RTF Ensemble.
Sí.
Sí. Como le digo yo, bolsillo récord. Pero sí, cada uno puso, o sea, nada más grabar la maqueta.
Sí.
Que fue en la casa de uno de los integrantes. Y ahí estamos todos. Igual sí, el primer día que íbamos a grabar en el estudio, todos. Así no fuésemos a grabar, estábamos todos.
Por eso es que lo
porque
que
nos queríamos todo. Vivir la experiencia.
Ahí se afianzó el amor entre
total,
todos.
Sí, y
total.
Agradecer mucho a los invitados. Por ejemplo, una figura como Bexaida Machado.
Exacto.
Sí, bueno.
El día que iba a grabar, yo le pregunto a Roniel, mira, Roniel, y Bexaida... Vaya, viene ahorita y me dice, no, hay que ir a buscar. Y yo, ¿cómo? ¿En la moto? Yo voy a buscar a Bexaida Machado en mi moto. Sí, vale, anda a buscarla. Y bueno, yo fui en la moto y ella, muy amable, se montó en mi moto y ella iba echando cuento conmigo en la moto como normal, como confiaba mucho en mí.
Y tú así que no se notan los nervios.
Yo todavía no lavaba la moto.
Mira, llevo a Bexaida Machado aquí. Y yo...
Sí, conozco ese sentimiento y de verdad es muy interesante porque además uno estoy de lo más, no, estoy tranquilo. Yo me acuerdo de cuando conocí, por ejemplo, a Francisco Pacheco y yo así de lo más, mucho gusto, maestro, como estoy yo por dentro, estoy dando la mano a Francisco Pacheco, no lo puedo creer que pasó aquí.
Sí. Y que uno se pone la vara muy alta con ellos, pero son demasiado humildes. Sí, Vladimir Cantero también es una excelente persona, Ángel Palacio, bueno, Belky ha trabajado con nosotros desde hace mucho tiempo, todos, de verdad que todos estaban agradecidos, incluso me atrevería a decir más que nosotros, pero, o sea, desde el minuto uno hasta el último día que ya dijimos, por fin lo lanzamos, se dio, se está viendo los resultados, súper agradecidos con todo el proceso.
Así que fue un proceso de aprendizaje. Total. Además
de
logro y qué bueno que les está yendo también. Entonces vamos a aprovechar para que nos digan en dónde pueden ver esta maravilla de África, un canto ancestral, para todas las personas que nos están escuchando, ¿en dónde
lo pueden ver? Está en todas las plataformas, ya en Amazon, en Spotify, en YouTube, Ensamble RTF Ensamble, en
TikTok,
y en Instagram.
Que nos están viendo en TikTok, así que aprovechen que ya que están en TikTok, aprovechen. RTF Ensamble para poderlo. Y vamos a verlo varias veces, así como hizo Luis Miguel, que lo vio dos veces y ya va para la tercera.
Eso que yo nombro yo.
Cada vez que lo vean van a conseguir algo diferente.
Sí, así que lo tenemos que ver muchas veces porque recuerden que las reproducciones son importantísimas para todos los artistas y para poderlos apoyar, dejarlos
Julio,
así.
Para contratarlos, este tipo de contacto, un número telefónico, un correo.
Mira, ahorita estamos Runiel Barbosa es el encargado de todo eso, él es el director musical y el que se encarga de todas las contrataciones. Hace poquito tuvo un percance con el celular y se le dañó, pero
no por sé. Lo menos
por
vino
las redes
sociales.
RTF Ensamble. RTF por ahí siempre le van a responder.
Estamos Listo. Activos en todas las redes sociales.
Así que bueno, una vez la invitación para que los vean y los vean muchas veces,
por favor,
los
dejen
mientras que estén cocinando y lo tengan en YouTube.
Vayan a YouTube, Spotify, a cualquier plataforma digital y vean África, un canto ancestral que está buenísimo.
Y compártanlo.
Compártanlo, sí. Que es importante.
Nosotros lo compartimos, ¿verdad? Chipito.
Así que bueno, un inmenso placer que haber conversado con ustedes. De verdad, gracias por acompañarnos y darnos toda esa energía, esa felicidad, ese proyecto tan lindo que ustedes hicieron y que tienen en RTF Ensamble, ya saben. Tenemos que ver, esa es la tarea pendiente de todos, África, un canto ancestral.
Gracias.
Ya nos vamos.
Somos artes, formación e investigación. Somos Misión Cultura.
Llegó la hora de despedirnos, pero antes de irnos te queremos invitar a conectarte a nuestra cuenta en TikTok, @rmisioncultura, para disfrutar de Los Hijos de Ña Carmen. Esto será hoy, 1 de agosto, a las 4 de la tarde. También te puedes acercar a la sede de Misión Cultura en el Boulevard Panteón para que lo disfrutes en vivo.
El martes 5 de agosto a las 2 de la tarde tendremos en Misión Cultura y Movimiento Podcast a la maestra Dilia Huaycarán, con quien conversaremos sobre sus 60 años de trayectoria artística por @VE Misión Cultura en Instagram.
Listo por hoy.
Listo por hoy, rapidito.
¿Sí? ¿O nos quedan, no?
Sí, ya. ¿Qué?
¿Un chiste nuevo?
No, nos vamos, okay, Luis Miguel, no hay tiempo. ¿Verdad, Abraham, que no hay tiempo para chistes?
Esta fue la edición número 23 de Misión Cultura Movimiento Radio. Te esperamos el próximo viernes a las 8 de la mañana para seguir hablando sobre los diferentes temas que conforman la cultura venezolana.
Misión Cultura y Movimiento Radio es el programa de la Misión Cultura que llegó a ti gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, Gloria Mesa en la Dirección de Gestión Comunicacional y en la Coordinación de Producción de Alba Ciudad, Dariela Tello.
Abraham Garrido en los controles de la producción es de Jerónimo Medina, PNI 35109, con la asistencia de producción de Mari Ramírez y Luis Tobar. Al frente de las redes sociales estuvo Génesis Rodríguez, en la locución Violeta Ibarra, certificado 42177, y Luis Miguel Rebolledo, certificado 47274, todo saliendo por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM.
Nos despedimos con el tema Yo no voy en tren, voy en avión, interpretado por Charly García.
Nos escuchamos el próximo viernes a las 8 de la mañana para saber más de la cultura venezolana. Chau, chau.
Chau.
como de lo bueno poco, hasta aquí llegó Misión Cultura en Movimiento.
Nos escuchamos el próximo viernes desde las 8 de la mañana por aquí, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Impulsando nuestra diversidad e identidad.